La paz del Señor Jesús, hermanos, con cada uno de ustedes, grandes y pequeños. Ruego al Padre, en el nombre de Jesucristo, que su paz sea verdaderamente en nosotros. Reflexionaba, se me venía a la mente los versículos, una fracción de lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses. A partir del verso 2, él pone de esta manera, en el capítulo 2 dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, ¿bien? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, bien, que pueda tener cada uno, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Somos llamados a ese corazón, a ese espíritu. Y el verso 5, haya pues en cada uno de nosotros el mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, vengo delante de ti, invoco el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos acceso a ti con confianza, confiando y teniendo fe en la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual ha redimido nuestros pecados, nos has justificado y nos has limpiado. Y venimos hoy a ti, Señor, a tu presencia, Padre Celestial, rogando que seas tú en la vida de la iglesia, por medio de tu Espíritu, comunicando, Señor Jesús, tu enseñanza, tu palabra espiritual a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ti, oh Señor nuestro. Haya en nosotros la capacidad siempre, Señor, de tener un gozo unánime, de velar unos por otros, de poder estar, Señor Jesús, como iglesia, sin que haya, Señor Jesús, disensiones o problemáticas. Te ruego, Señor amado, que tu Espíritu lleve cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Permítanos tener paz en el desarrollo de la reunión, haya gozo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre Santo, llevamos adelante un domingo más, una reunión que tiene, Señor Jesús, alabanza, tiene oración, tiene, Señor Jesús, en el mensaje. Sé tú, Señor amado, en nosotros, sé tú en mí en este momento para impartir, Señor Jesús, esta predicación. Dame, Señor Jesús, la capacidad para poder hacerlo, y pon, Señor Jesús, en tu iglesia también la capacidad de poder oírlo. Dirígenos en esta hora, Padre, en el nombre santo de Jesús, el Cristo. Amén. Bien, la verdad que en lo que es el desarrollo de esta temática de la vida y obra del Señor Jesús, me encuentro que hay realmente una riqueza abundante en cada versículo de lo que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo, de hecho, el sentido del trabajo de hablar de la vida y obra del Señor Jesús es un poco tener un orden cronológico y sinóptico de los sucesos que acontecieron, respetando años, respetando fechas en la medida que se puedan calcular, y también virtiendo la enseñanza o la doctrina que el Señor Jesús, detrás de cada escritura, vierte a su iglesia. Y es allí donde me encuentro realmente con una abundancia. Veo en lo que es el cronograma o el desarrollo de la temática, y hasta dónde nos toca ir avanzando tanto al hermano Santiago como a mí, y en los capítulos que me toca o en lo que encierra lo que tengo que dar, prácticamente no sé qué escoger, de tantas cosas que hay al medio cuando se refiere a la vida y obra del Señor Jesús. Pero de todos modos, nos hemos puesto en manos del Señor Jesús, así que voy a continuar con esta meditación, que bueno, viene siendo la continuación de la anterior, aquella que tenía como título El fin del silencio tras el anuncio del nacimiento. Bueno, me toca continuar a partir de entonces de el nacimiento del Mesías y su posterior infancia. Para recordar, quiero traer a la memoria los anuncios, tanto de Juan el Bautista como el nacimiento del Mesías mismo, sucedieron en los años 4 y 5 antes de Cristo. ¿Sí? El Cristo nacía 4 años antes del Cristo. Bueno, esta incoherencia estaba, habíamos explicado en la meditación anterior, que se debe a un error cometido por un cura católico, Dionisio el Exiguo, año 525, siglo 6, después de Cristo, el cual al momento de establecer un sistema para numerar los años, la intención de ellos era determinar la fecha de la Pascua, pero omitió 4 años aproximadamente en su conteo. De hecho, luego su sistema fue utilizado para fechar la historia universal, y 1000 años después, siglo XVI, se dieron cuenta de que estaba mal. Y se imagina lo que era agarrar todos los escritos, volver a fechar todos los datos de la historia, así que no se le ocurrió mejor idea que correr el año del Cristo 4 años, adelantarlo en realidad. Es por eso que cuando hablamos de cuál es el año del nacimiento del Cristo, si tenemos que utilizar como parámetro cómo se cuenta hoy eso, sería 4 años antes del Cristo. Eso habíamos hablado en la meditación anterior. También habíamos visto bíblicamente que se puede determinar con precisión el nacimiento del Mesías, contando a partir del nacimiento de Juan el Bautista, el cual, según nuestro calendario, coincidiría con fin del mes de abril, y de allí sumando 6 meses, el nacimiento del Mesías vendría siendo en fines del mes de septiembre. Si queremos ser más especulativos, en prácticamente la semana de la fiesta de los tabernáculos. Bien, todo esto lo habíamos visto en la semana anterior, la meditación pasada. Yo quiero recordarles para entrar un poco en contexto. También, de forma rápida, habíamos visto que desde el último profeta, Malaquías, hasta el anuncio de los nacimientos de Juan y de Jesús, pasaron aproximadamente 450 años, de los cuales Dios había callado, había guardado silencio para con su pueblo, pero luego de este tiempo Dios se volvía a comunicar. Nuevamente Dios traía palabra a su pueblo, nuevamente Dios se manifestaba a ellos. Pero a partir de este momento era para empezar a dar cumplimiento a las profecías que se habían anunciado respecto del Mesías. Y por cierto, este es el desarrollo del tema de hoy. Considero que hablar de las profecías que tienen cumplimiento en el Mesías es un tema importante, y es lo que voy a exponer el día de hoy, porque dichas profecías certifican, bien, que Jesús, de forma ineludible, Jesús es el Mesías. Si nos basamos en el documento, en las profecías, tenemos que decir, ese hombre que nació hace 2020 años atrás, un tal Jesús que, según se creía, era hijo de un carpintero, ese es el Mesías. Ineludiblemente, él tiene que ser el Mesías. Todas las profecías desde Isaías y todos los que hablaron respecto del Mesías 600 años antes tienen cumplimiento perfecto en el Señor Jesucristo. Por ahí hay algún pensamiento raro de las personas que suelen decir cosas tales como yo pienso que las profecías ya se han cumplido en él. Puede ser que sea una mera circunstancia, ¿sí? Puede ser que sea casualidad. Bueno, sin embargo, cálculos matemáticos de probabilidad y estadística demostraron que es imposible de que tan solo 8 profecías, que tan solo 8, y estoy hablando que hay alrededor de 330 profecías que se cumplen en el Mesías, un cálculo de probabilidad y estadística demostró que es imposible que tan solo 8 profecías se cumplan de manera circunstancial en el Señor en Jesucristo. La probabilidad es de 1 en 100.000 billones, o sea, es imposible. Y este cálculo, por supuesto, lo realizó un astrónomo y matemático, un tal Peter Stoner, y escribió un libro que se llama La ciencia habla. O sea que, matemáticamente hablando, no hay forma de que las profecías hayan tenido cumplimiento en Jesús de manera casual. Eso es imposible. Y por más que José y María se hayan esforzado leyendo todas las profecías que hablaban y esforzándose en ir de aquí para allá para cumplirlas, es imposible. Es imposible. Imaginen el trabajo y el fracaso al medio. No hay manera. Jesús es el Mesías. Está determinado por todas las profecías que hablan de él. Así que la intención de esta meditación es abordar el cumplimiento tan solo de 8 profecías que se cumplen con exactitud en el Mesías a partir de su nacimiento, con los pocos y escasos relatos que tenemos de la infancia de Jesús. De hecho, solamente tenemos uno, que es el de Lucas, que relata cuando Jesús tenía 12 años. Así que bueno, vamos a empezar desde allí. Y también tengo que ordenar de forma cronológica los sucesos que hay al medio. Así que, si comenzamos por el anuncio del nacimiento de Jesús, tenemos que ver el primer cumplimiento de la profecía de Isaías, Isaías 7:14, que donde dice: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá". ¿Bien? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto está también relatado y mencionado en Lucas 1, desde el 26 al 56, donde habla del anuncio y posterior nacimiento del Señor Jesús. O sea que ya desde el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, cuando el ángel se aparece a María, a esta mujer que vivía en Galilea, desposada, comprometida con José, y ella concibe del Espíritu Santo, ya tenemos el cumplimiento de la primera profecía, ¿sí? Una virgen concebida. Así que hasta aquí, ya desde el principio, ya se cumple una profecía. Bien, este sería, si tenemos que ordenar cómo es el desarrollo cronológico de los sucesos, bueno, vamos a empezar con el anuncio del Mesías, y bueno, y María allí concibe del Espíritu Santo. A partir de este anuncio, su posterior concepción, ¿qué es lo que sigue? Bueno, María decide viajar, bien, a ver, a la casa de Elizabeth, a una ciudad en Judea, aproximadamente 160 kilómetros, para visitar a su parienta Elizabeth, y estamos hablando que seguimos en el año 5 antes de Cristo. Bien, ya quedan meses para entrar en lo que sería el año 4. Así que se va a visitar Elizabeth, esposa de Zacarías, y bueno, madre de Juan el Bautista. Bueno, es evidente, esto lo habíamos dicho también en la meditación anterior, es evidente que María necesitaba aclarar algunas incógnitas detrás de estos anuncios, los cuales, si bien, como el ángel le dice, tú, bienaventurada entre todas las mujeres, si bien tal declaración podría haber generado en María gozo y satisfacción espiritual de decir, yo, la más pequeña de todas, vengo a ser escogida, nada más y nada menos, para portar en mi vientre el fruto de Dios, del Espíritu Santo. Sin embargo, esto le generaba un desorden en su vida social, un desconcierto moral, porque ¿cómo le explicaría a ella a José y al resto de la sociedad que ella seguía siendo doncella, pero a la vez estaba encinta? Bien, no había manera, entonces no tenía prueba para demostrarlo. Y es evidente que, como dice la Escritura, salió apresuradamente a ver a Elizabeth, a su parienta, y estando allí se quedó 3 meses, lo dice la Escritura. Yo, de hecho, si tuviera que leerle todos los pasajes, se me va a hacer muy largo, voy a ir haciendo solamente mención de algunas citas. Dice que se quedó 6 meses, Lucas 1:56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a casa. Es probable, bueno, que se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Estuvo allí, es probable que haya estado hablando, indagando a Zacarías, el cual era sacerdote, debe haber estado indagando respecto de todas las profecías que hablaban del Mesías. Y ella misma también fue testigo ocular de las cosas que sucedieron al momento en que nació Juan el Bautista, las cosas que se decían, las profecías de Zacarías. De hecho, Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente habla, y allí tenemos el cumplimiento de una segunda profecía. Zacarías directamente lo asocia a la profecía de Malaquías. Malaquías 4:5 dice: "He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición". Y de hecho, Zacarías, cuando es lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a Juan, Lucas 1:76, y dice: "Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, ¿sí? Así que ya tenemos el cumplimiento, a partir del nacimiento de Juan, el cumplimiento de una segunda profecía que había sido traída por medio de Malaquías. Bien, seguimos. Si tenemos que ordenar los sucesos, vamos a decir que pasado 3 meses, ya cuando nace Juan el Bautista, María vuelve de nuevo a su lugar, y aquí ya tenemos que ir en el libro de Mateo, Mateo 1, 18 al 25, donde relata cuál fue la reacción de José al ver a su prometida de 3 meses. Bien, ya eran 3 meses que María estaba encinta. Así que ella vuelve a Nazaret con su vientre de 3 meses, y José descubre que María estaba encinta. José descubre que María estaba embarazada. Dice, la palabra exacta es, y halló que estaba embarazada. Es evidente que uno saca conclusiones al medio, es evidente que ellos habrán tenido un largo tiempo de conversación donde María se debe haber esforzado en contarle y todas las cosas desde el principio, cómo sucedieron, las cosas que ella le pasó y lo que pasó con su pariente y lo, en fin, y cuál debe haber sido la cara de José al medio, no lo sabemos. Sin embargo, José tenía que enfrentar una difícil situación. Las Escrituras dicen que José era un hombre justo, y esto se refiere a que el hombre guardaba la ley. Él sabía que una situación como la de María debía ser denunciada. Él debía ir a las autoridades religiosas, él debía decir, he encontrado a esta mujer que estaba desposada conmigo, y ya tiene 3 meses de embarazo, y yo no sé de quién sea este hijo que ella está esperando, y de hecho María debía morir apedreada. Eso era ser justo, y José era un hombre justo, él debía llevar a su esposa a las autoridades, pero había un conflicto al medio. Bien, José amaba a María, y él debía buscar una solución alternativa al medio, y esta solución fue abandonarla secretamente, dejarla en discreción, sin que nadie se entere, quizás darle alguna carta de divorcio, aunque todavía no habían oficializado el matrimonio, sin embargo decirle, vuélvete a tu lugar, yo me voy al mío. De hecho, José estaba pensando en eso. Es evidente que María no lo iba a hacer envolver de esa decisión, y es por eso que Dios tuvo que intervenir, enviando un ángel en sueños a José para que le diga, no temas recibir a María, porque lo que ella espera del Espíritu Santo es. Hasta aquí el ángel también instruye a José de cómo debía ser el comportamiento para con María, cuál debía ser el trato, y José guarda todas las leyes, o sea, decide pasar por alto su legalismo y obedece a lo que le dice el ángel. Tercera profecía, ya hemos visto la primera, que es una virgen concebirá, la segunda es, yo os envío al profeta Elías, la tercera es, un niño nos es nacido, y no tengo mucho que explicar, es Jesús, ¿sí? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, y hasta aquí, siguiendo el orden cronológico, ya nos adentramos al nacimiento del Mesías, año 4 ya antes de Cristo. Así que, volviendo al libro de Lucas, Lucas 2 del 1 al 19, tiene una introducción Lucas, hablando de que Augusto César había promulgado que todo el imperio sea empadronado. Bien, el imperio romano realizaba estos censos con motivo de establecer impuestos y conocer la población de las diferentes ciudades que estaban sometidas a su autoridad. Bien, José estaba en Nazaret y debió viajar a Judea porque él era de Belén, él era de la tribu de Judá, de la familia de David. Así que tuvo que emprender este largo viaje, salir de Nazaret, ir hasta Belén, y este empadronamiento generaba un movimiento turístico, gente viajando de diferentes lugares, y todos los hospedajes se llenaban, ¿sí? Lo que se conoce también como mesón, el cual ya en meditaciones anteriores con el hermano Daniel y con el hermano Santiago se había explicado, que también las viviendas de ese tiempo contaban con un hospedaje para recibir y alojar parientes y demás, personas que vengan de lejos. Es la misma palabra que aparece, que se traduce como mesón, también se traduce como aposento alto, Y se refiere a un lugar, a una segunda planta, por decirlo de una manera interna, que tenían las casas donde también las personas solían llegar y, bueno, hacer noche allí. Al llegar María a Belén, ¿qué pasó? Se cumplió el tiempo del alumbramiento, por lo que José apresuradamente tuvo que buscar un lugar donde reposar. Obviamente no solamente el lugar, también tiene que haber buscado a quien asista al parto, a la partera de ese lugar también. Sin embargo, por causa de la multitud de viajeros, esto generaba realmente el empadronamiento, José no encontró, dice, un lugar apropiado en el mesón, y por esta razón tuvieron que improvisar. ¿Con qué improvisaron? Con un comedero de animales, ¿bien? Con un pesebre, eso significa pesebre, un comedero de animales, para poner allí al niño recién nacido. Y no quiero extenderme mucho, ya se había aclarado antes, él no nació en un establo. De hecho, donde ellos estaban trajeron el pesebre hasta donde ellos estaban, no es que ellos tuvieron que irse a donde estaba el pesebre, dijeron, ¿dónde lo ponemos? Trae un pesebre, allá tenemos un pesebre, obviamente limpio y acomodado, para la ocasión, y bueno, y pusieron allí a Jesús, Jesús recién nacido. Y aquí voy a hacer una pausa porque esto me ha llevado a hacer una pequeña reflexión y es pensar un poco de que no había lugar para él en el mesón. O sea, Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero de toda la creación, que en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Jesús, Dios encarnado, venía a su propia creación, a su propio lugar, todo le pertenecía, reino, principado, pero no había lugar para él en su propia creación, no había lugar para él en el mesón. ¿Dónde lo pusieron? Lo pusieron en un pesebre. Por cierto, ya que nazca en Belén era algo humillante, en el sentido de que Belén era una ciudad pequeña, no era la principal, hasta casi insignificante. Pero no había lugar para él en el mesón. De todos modos, aunque hubiese un palacio el más lujoso sobre la tierra, que hubiera tenido lugar para él, sin embargo, seguía siendo un lugar indigno para nuestro Señor Jesús. Debido a que él mismo, como había empezado leyendo, se despojó de aquella gloria celestial para venir, tomar forma de hombre y venir a su propia creación, a redimir a lo que él mismo había creado. No hay gloria que se compare, no hay gloria terrenal que se compare con la gloria de la que el Señor Jesús mismo ya se había despojado. Si tengo que asociar a esto un texto del Antiguo Testamento, sería el de Isaías 53:2, que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, no hay hermosura, nada iba a ser hermoso en él, ni siquiera desde su nacimiento. Oye, él nació en un pesebre, él murió en una cruz. ¡Qué muerte tan humillante y deshonrosa! Morir en una cruz. No solo el plan se conformaba con que él nazca de forma humillante, sino también que muera de forma humillante. Y no solo eso, ni siquiera sepulcro propio tenía. Fue puesto en un sepulcro prestado. Él ciertamente sufrió nuestros dolores. Él realmente fue humillado. Como dice, como escribe Pablo en Filipenses 2, del 5 en adelante, él realmente fue humillado, se humilló a sí mismo. Por causa de cada uno de nosotros, sufrió aquellas cosas. Si tengo que construir una analogía sobre este breve pasaje, de hecho es el título de la meditación, ¿quiénes somos nosotros o qué papel cumplimos nosotros en medio de este relato? Nosotros somos ese comedero de animales, nosotros somos ese pesebre. Bien, ese lugar donde comían los animales, nosotros somos ese lugar. Y allí fue puesto en nosotros el Señor Jesús, su espíritu fue puesto en nosotros, Él puso su vida en nosotros y la está desarrollando. ¿Quiénes somos en este relato? Un comedero de animales, ese lugar sucio, ese lugar despreciado, somos nosotros. Y Él se humilló al entrar en cada uno de nosotros. Indigno éramos, por supuesto, de que Él ponga su Espíritu Santo en nosotros. Pero por su amor, por su misericordia y por su gracia, la cual sobrepasa todo entendimiento humano, Él vino a morar en su iglesia, Él vino a morar en cada uno de nosotros. Hasta aquí he mencionado solo tres profecías que se cumplen. Voy a la cuarta, que dice: y llamará su nombre Emmanuel, que está en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por cierto, me estoy olvidando, el título de la meditación es: un niño nos es nacido. Tú eres ese pesebre preparado. Que no nos quepa la menor duda. Cuarta profecía: y llamará su nombre Emmanuel. El nombre de Jesús estaba designado por parte de Dios, ni siquiera fue elección de María, ellos no fueron a un registro civil a ver un libro de nombres. El ángel le dijo: se llamará Jesús. Bien, el ángel le dijo: Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios es salvación. Así que las dos cosas se cumplen en Jesucristo. Y aquí inmediatamente ya tenemos el cumplimiento de una cuarta profecía. Hasta aquí todo va coincidiendo. Si tuviéramos que basarnos tan solo en estas cuatro profecías, indefectiblemente Él es el Mesías. Pero tenemos, como existe, si todos conocen el significado de la palabra, podemos ufanarnos, bien, de hablar de todas las profecías, podemos deleitarnos, gozarnos y decir: no solamente son cuatro, son ocho, son todas las profecías hayan cumplimiento en Él. ¿Qué otra profecía? Profecía número 5: tú Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Bien, aquí hay algunas personas que se llaman Belén. Bueno, en la profecía habla de la ciudad, dice que de Belén. Miqueas 5, también tenemos a Miqueas por ahí, tenemos todos nombres bíblicos. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Y seguimos en el año 4 antes de Cristo, ni siquiera hemos avanzado nada. Bien, estamos en el nacimiento del Señor Jesucristo y ya tenemos cinco profecías cumplidas. Bien, el mismo día del nacimiento de Jesús, otro gran acontecimiento se dio lugar cerca de la región, y es lo que le ocurrió a ciertos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Bien, y este dato también es determinante para establecer el tiempo en el que el Señor Jesús nacía, el cual era fin del verano, principio del otoño en el hemisferio norte. Bien, un ángel se les apareció aquella noche y le dio la noticia del nacimiento del rey. Bien, todos conocen la historia, estaban sorprendidos, pero la declaración del ángel realmente fue indubitable, fue sin ninguna duda. El ángel se presentó y le dijo a los pastores: ha nacido hoy en Belén el gran rey, el Mesías, el Cristo, el Salvador prometido. Ustedes lo van a encontrar envuelto en pañales, puesto en un pesebre en la ciudad de Belén. Bien, ¿de dónde iba a salir el Señor de Israel? De Belén. Así que hasta aquí ya se cumple la quinta profecía. Seguimos con el relato. ¿Qué pasó? Porque hasta aquí ya hemos hablado del anuncio del nacimiento, de que María, inmediatamente después del anuncio, se va a verla a Elizabeth, vuelve 3 meses después de la casa de Elizabeth, tiene que enfrentar a José y hablarle de las cosas que habían pasado. José decide, por declaración divina, seguir con María, y bueno, hasta el momento del nacimiento. Así que ya estamos posterior al nacimiento. Luego del nacimiento, José y María se quedan en Belén. Bien, me toca ordenar el suceso de cuándo vinieron los magos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuándo es que llegaron? Así que ya voy a llegar a ello. Se quedan en Belén. Después del nacimiento se quedan en Belén, evidentemente en alguna casa. Jesús ya no está en un pesebre. Y esto era por una cuestión quizás de comodidad, porque ellos debían circuncidar al niño y debían presentarlo conforme a la ley. Acuérdense que José era un hombre justo, iba a cumplir todas las demandas de la ley. Así que luego de la circuncisión y la posterior purificación de María, estamos hablando de que primero a los 8 días circuncidaron a Jesús, y prácticamente 40 días después, 32 días después, un total de 40 días, José y María llevan al niño al templo para ser empadronado según la ley. Bien, en estos 40 días habían llegado los magos, la respuesta más acertada es no, no habían llegado. ¿Y cómo podemos concluir que no habían llegado? La ofrenda que presentaron María y José, la familia, para la purificación de María, fue la ofrenda más barata que existía, ¿sí? Dos palominos o dos tórtolas. Así que esto demuestra que ellos eran una familia pobre, no tenían recursos. Así que hasta ahí ni siquiera contaban con los presentes que le habían traído los magos, que le habían traído oro, le habían traído incienso. Así que ellos no tenían en realidad recursos para poder, y poder comprar un animal más caro. Fueron al más económico, y esto demuestra que hasta aquí sus recursos eran muy escasos. Otro acontecimiento particular sucede cuando van al templo. Bien, un anciano llamado Simeón, quien esperaba ver al Señor desde prácticamente toda su vida, le fue revelado antes de morir que vaya ese día al templo y que vería al Mesías, al Salvador. Y lo vio, lo alzó en sus brazos, bendijo a Dios, demostró su gozo, su alegría y dice: ya puedo partir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Y yo no puedo terminar de imaginar cómo debe haber sido la cara de María y de José, tantas cosas, 40 días recién, los ángeles, los pastores, en fin, tantas cosas habían pasado ya. No solo eso, también había una mujer llamada Ana, profetisa, viuda desde hacía 84 años, también conoció al Señor ese mismo día y lo divulgaba en toda Jerusalén. O sea que aquí empezamos a considerar que el nacimiento del Mesías no fue algo discreto, fue algo público. Empezó a hacerse público, la noticia empezó a cundir, los pastores también empezaron a sembrar la noticia por todos lados. Es evidente que ya Jerusalén empezaba un poco a trastornarse detrás de todas estas cosas que se decían. Y las noticias, como se dice, las noticias vuelan, ¿bien? Así que bueno, todos estos acontecimientos hasta aquí dejaban maravillado al niño, ¿bien? Al medio de lo que dice este hombre Simeón, él cuando ve a Jesús, lo alza en brazo, empieza a hablar y bendice al niño, él también menciona, ¿bien? Un párrafo, un texto de Isaías, pero no vamos a contar a lo que dice Simeón como una profecía cumplida. Sin embargo, también tiene referencia. A partir de aquí tenemos, para pasar a lo que sigue, una sexta profecía que es Raquel que lamenta por sus hijos. Bien, que está en Jeremías 31. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pasada la presentación de Jesús en el templo, en los meses siguientes, no tengo parámetro para ser más determinante en el asunto, para ser más exacto, pero en los meses siguientes, es un tiempo especulativo, unos magos vinieron del Oriente, astrólogos y hechiceros probablemente, con su respectiva corte política. Estamos hablando que vino una caravana de personas, y probablemente entre ellos soldados que custodiaban a estos hombres, porque eran hombres importantes que venían a ver al niño. Quizás es muy probable que también hayan sido de los persas babilonios, llegaban a Jerusalén. Luego de hacer una investigación, pude ver algunas fuentes que dicen que estas civilizaciones, y estoy hablando de persas o babilonios, al momento de establecer un rey, se valían mucho de lo que era el consentimiento de estos magos y hechiceros. Y obviamente no eran magos como los de ahora. Lo de ellos eran, ser mago era personas sabias, bien, personas con conocimiento y ciencias superiores. Y se dice prácticamente que cuando en estas civilizaciones había que establecer un rey, decir tal persona va a ser rey, era por medio del consentimiento de ellos. Y es algo que se sabía en todos lados, y algo de esto también lo vemos reflejado en el libro de Daniel. Cuando Daniel habla, cuando está de rey Nabucodonosor, y él tiene el sueño, hace llamar a las personas más sabias de todo el imperio, y entre ellos estaban los magos, ¿sí? Los astrólogos, que no podían, por supuesto, determinar cuál era el sueño de Nabucodonosor hasta que fue traído Daniel, del cual también se da testimonio, y dice que en él hay espíritu superior. O sea que también Belsasar, el hijo, el otro rey de Babilonia, al momento de descifrar esa escritura en la pared, hace llamar a los magos, a los astrólogos, a los hombres más sabios del reino. Bueno, así que de esta manera tenemos el parámetro de ver que esta clase de persona estaba asociada, bien, con la corte del rey. Eran personas sabias, personas preparadas, personas que podían decir, él va a ser rey, y daban su consentimiento. Y hasta lo que se dice, ninguna persona podía ser rey allá en el Medio Oriente sin que estas personas den el consentimiento. O sea que hasta aquí lo que está sucediendo, y permítame ilustrarle un poco la imagen, están viniendo personas que, hasta lo que todos conocen en ese tiempo, eran personas que tenían la capacidad de designar rey. Y no vienen estas personas a verlo a Herodes, y Herodes entiende perfectamente quiénes son esta clase de personas, y los magos le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Se imaginan la cara de Herodes? Herodes entendía perfectamente quiénes eran esta clase de personas. De hecho, la Escritura dice, y se turbó. Y toda Jerusalén con él. O sea que esto no fue un hecho pequeño. Voy a leerle Mateo. Mateo 2. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es evidente que la situación era un poco más de lo que nos cuentan de tres hombres en camello con regalo. Segundo, no dice que vinieron en camello. No sé de dónde sacaron los camellos, de dónde aparecieron, y el pasto para los camellos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos han distorsionado de la verdadera historia? Bueno, estos hombres, y no eran reyes, eran magos, estos hombres venían a buscar al rey, entraron al palacio de Herodes, ¿se imaginan la cara de Herodes? Lo que debe haber causado, o sea, Herodes estaba, en cierto modo, Herodes estaba usurpando ese lugar. Él no era el rey de los judíos. Él era rey de los judíos por una designación del imperio romano. Él no pertenecía a la familia de Judá. Él no era de la familia de David. Él ni siquiera era asmoneo, ni siquiera descendía de los macabeos, como para decir, bueno, te toleramos que seas el rey. Él era idumeo. Nada que ver con la línea de los judíos. Y estaba allí, y él sabía que ser rey de Israel no era algo propio de él. Y al ver a estos al ver a los magos llegar, se imagino todas las cosas que se le deben haber venido abajo. Él empezó a entender y empezó a atar cabo de todas las cosas que ya se venían escuchando. Bien, o sea, hace un año y algo atrás, un tal Zacarías entró al templo y dice que le apareció un ángel y le habló de la manifestación del Mesías. Luego unos pastores que salieron diciendo que había nacido el rey en Belén. Todas estas noticias ya habían llegado a él. Luego también una tal profetisa Ana que se empezó a hablarle a todos que el Mesías había nacido. Es evidente que Herodes estaba turbado. Y no tuvo mejor idea que hacer llamar a los escribas, hacer llamar a los entendidos, y vinieron todos a decirle, y él dijo, ¿dónde va a nacer? ¿Dónde va a nacer el Mesías? En Belén. En Belén, en aquella ciudad pequeña. ¿Qué tiene que hacer Herodes? Herodes tiene que defender su reino. ¿Sí? Herodes venía usurpando ese lugar. 35 años llevaba ya en el trono y venía luchando con todo movimiento revolucionario que se levantaba contra él. Se dice que era una persona muy inteligente, Herodes, que tenía la capacidad de... era muy táctico en las guerras. Hubo muchos intentos de querer envenenar a Herodes, hubo muchos intentos de querer matarlo, y todos fracasaron. Se dice que era una persona que se anticipaba a las cosas, por eso llegó a ser rey en un lugar donde él no debía ser rey. Sin embargo, estaba siendo rey allí. Y él ya venía luchando con ciertos grupos revolucionarios que hasta ese momento buscaban quitarle ese poder. Este malvado rey sabía que el nacimiento de Jesús no era algo irrelevante, no era algo que se podía pasar por alto. Es por eso que en cuanto le dijeron Belén, él se propuso de inmediato aniquilar a ese niño. Indagó cuál era la fecha de la aparición de la estrella y tuvo que redondear el número y decir, vayan y maten a todo niño menor de 2 años, y de esta forma me aseguro de que ese Mesías de quien todos hablan y hablan sea aniquilado. Aquí se cumple la profecía, bien, que había mencionado, profecía 6, Jeremías 31, Raquel que lamenta por sus hijos. Bien, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel llora por sus hijos. Una matanza sucedía en Belén. Y esto ya estaba profetizado por medio de Dios, traída esa palabra por medio de los profetas. Obviamente los profetas llegaron a Belén, los magos llegaron a Belén, a aquella ciudad conocida como casa de pan o casa de alimento, y no volvieron a ver a Herodes. Por eso es que Herodes se enoja, se ve burlado y decide llevar adelante, aniquilar a estas personas. Voy a ir avanzando un poco más rápido. Ah, como dato suplementario, también voy a recordar lo que nuestro hermano Daniel en una meditación nos trajo, es que esta masacre de niños fue llevada a cabo por asesinos a sueldo, ¿sí? Como también conocido como sicarios. No fue una matanza tan evidente como nos ilustran los dibujos animados, donde salen los soldados romanos con la espada y van con el caballo y ¡pam!, le bajan la cabeza a los niños. No fue tan evidente, porque se imaginan que soldados romanos irrumpan en una ciudad, evidentemente iba a provocar una revuelta. Alguna persona se iba a levantar y decir, ¿qué es esta injusticia que está pasando? Sin embargo, para que sea algo desconcertante, se estima que fueron asesinos contratados para que esto sea algo oculto, que no se llegue a entender por qué sucedió. Bueno, profecía 7, y ya nos queda la 7 y la 8. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Tras lo que fue esta decisión de Herodes de aniquilar a los bebés, el ángel se aparece a José y le dice, toma al niño, huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Así que José emprende con María, apresuradamente, dice que salió de noche, un viaje a Egipto para salvaguardar la vida de Jesús, el Mesías, que ya se había adentrado al mundo. Herodes, un hombre ya como de 70 años, había sobrevivido a muchos intentos, como he dicho hace un momento, a muchos intentos de asesinato, de personas que buscaban matarlo a traición. Había sobrevivido a todas estas cosas, gozaba de buena salud, pero según el historiador Flavio Josefo, bien posterior a lo que fue la matanza de los niños, quizás meses después, este hombre muere de una enfermedad repentina que tenía que ver algo así como una infección urinaria y genital con mucha fiebre. No pudo recuperarse de esa enfermedad y murió de forma agónica. Terminó con su vida en muy pocos meses, desde que la enfermedad se le manifestó. Bueno, estos datos los aporta el conocido historiador Flavio Josefo. Bueno, una vez que Herodes muere, bien, pasado ese tiempo, otra vez el ángel se aparece a José y le dice, vuelve nuevamente a Israel, porque los que procuraban la muerte del niño, ya han muerto ellos. Entonces José vuelve de Egipto nuevamente a Israel. Y aquí se cumple la profecía de Oseas 11 que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Hasta acá tenemos entonces 7 profecías cumplidas en un lapso de muy poco tiempo. Y por último, un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, la muerte de Herodes, José obedece al ángel, vuelve a Israel, pero cuando se entera que un hijo de Herodes estaba reinando en Israel, tuvo temor, y por revelación divina fue enviado a vivir en Galilea, en Nazaret, y por eso Jesús fue conocido como el Nazareno, y esa palabra Nazareno significa vástago. ¿Bien? Es la misma palabra que expresa en realidad Isaías 11, aunque Isaías está escrito en hebreo. Isaías 11:1 dice, un vástago retoñará de tus raíces, y él fue llamado básicamente el Nazareno o el vástago. Y acá tenemos ya la octava profecía cumplida en Jesús. Así, obviamente José ni se había enterado que existían todas estas profecías que hablaban de Jesús, pero cada una de ellas venía teniendo cumplimiento. Y por último, llevando adelante el orden cronológico de los sucesos, voy a hablar de forma breve de Jesús a los 12 años. Bien, acá ya no hay profecía, solamente es el relato. Así que quiero abordar la infancia del Señor Jesús y solamente me puedo remitir al libro de Lucas. No hay otro evangelio que se haya tomado el tiempo de reportar cómo debe haber sido la infancia del Señor Jesús. Solamente Lucas nos aporta un solo dato de lo que sucedió cuando él tenía 12 años de edad. Además, se entiende que la infancia del Señor Jesús debe haber sido irrelevante en cierto modo, porque la obra de lo que debía cumplir el Mesías comienza a partir de su bautismo, a partir de los 30 años de edad. Sin embargo, hay libros que ni siquiera califican como apócrifos, libros puramente falsos y engañadores que hablan de la infancia del Mesías, que algunas personas, y me refiero a cristianos, incluso a predicadores, equivocadamente se ponen a leer para tratar de tener una idea de cómo debe haber sido la infancia del Señor Jesús, pero son libros falsos. Como he dicho, ni siquiera califican como apócrifos, son libros engañadores, son libros mentirosos, ni siquiera se puede tomar como un parámetro de historia. ¿Bien? Son libros puramente inventados. Le doy como dato lo que encontré, una pequeña referencia. Se dice que Jesús, cuando estuvo en Egipto, tenía tantos poderes que hasta su pañal sanaba, y eso es algo que está en los libros. Dice que había un niño endemoniado allí y que no sabían qué hacer con él, y hasta que tomaron un pedazo del pañal de Jesús, lo asentaron en su cabeza y los demonios desaparecieron. Para que se den una idea de la clase de relato que tienen estos libros, totalmente fuera de lugar. Pero si tenemos que preguntarnos cómo fue Jesús en su niñez, bueno, tenemos un solo dato. Lucas habla de Jesús a los 12 años. Yo les voy a leer Lucas 2:41 y con esto ya voy a ir concluyendo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2:41 en adelante. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Bien, acá voy a hacer una pausa porque es necesario aclarar, como dice la Escritura, Jesús no estaba enseñando a los doctores de la ley. Él estaba oyéndoles y preguntándoles, y es evidente que sus preguntas deben haber sido muy profundas, que no eran apropiadas para un chico de 12 años. Pero quiero un poco quebrar esa imagen que nos venden detrás de las películas, donde se ve que Jesús está predicando y enseñándole a los doctores de la ley. Eso no es lo que nos hablan las Escrituras. Él estaba haciendo preguntas, y él estaba detrás de la respuesta de ellos también estaba haciendo otras preguntas, y ellos se admiraban de que un niño de 12 años realmente tuviera un conocimiento completo de ellos. Pero él no estaba enseñándole a esta gente. Él estaba oyéndoles y preguntándoles y también explayándose quizás en alguna pregunta. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, o sea que a la edad de 12 años Jesús demostró tener plena conciencia y pleno conocimiento de conocer cuál era su identidad, de conocer cuál era su procedencia, ya que al hablar él de su padre, cuando le responde a María que en los negocios de su padre le es necesario estar, se refiere a su padre como Dios y no a su padre como José. Y al hablar de los negocios de su padre, no se refiere a negocios de carpintería, sino a aquellos que tenían que ver con las profecías, con las escrituras mismas. Sin embargo, a pesar de ello, Jesús, con todo y ser el Mesías, se sujetó. ¿Bien? Se sujetó a sus padres, se sujetó a María, se sujetó a José. No fue en este sentido, no desacreditó la autoridad de José o la autoridad de María, sino que vivió en sujeción a ellos. Y a pesar de que, como he dicho, él era el Mesías, él era el Dios encarnado, creció igual que cualquier otro niño. Creció en estatura, creció, como dice la Escritura, en gracia y en sabiduría. Es evidente que su desarrollo debe haber sido en plenitud, en perfección. Pero él no creció de manera extraordinaria como un superhombre o como un superniño. Todo en su tiempo, todo en su regla, él creció de acuerdo a las leyes naturales del crecimiento. Para finalizar, bien, ha sido un poco extenso y he tratado de ir también rápido para que no sea tan largo. ¿Cuál ha sido la intención? Como he dicho desde el principio, ordenar los sucesos de forma cronológica, los que están en Lucas, los que están en Mateo, ir dándole el orden que tenían, pero a su vez también ver detrás de estos eventos, detrás de estos sucesos, todas las profecías que se cumplen, porque es la forma legal que tenemos de certificar que Jesús es el Mesías. Y es imposible que exista una persona en la cual se puedan cumplir las profecías del modo que se cumplieron en Jesucristo, en este hombre que nació hace 2020 años atrás, conocido como Jesús, bien, legalmente, de acuerdo a las Escrituras, él es el Mesías. Eso es innegable. Bien, hay muchas profecías que hablan de él. Yo hasta aquí solamente me he tratado de destacar 8 que se cumplen tan solo desde el nacimiento hasta menos de su primer año. Y luego también he utilizado como dato Jesús a los 12 años. Así que, hermanos, hasta acá llego, les saludo con la paz del Señor. Amén.